¿cómo están? Saludos a ustedes y a la audiencia.
¿Qué es el Ñemonguetá por la patria nueva? Por una patria nueva. ¿Qué es, senador?
Bueno, dentro de lo que es la perspectiva de la construcción para el 2023, ¿verdad? En el plano electoral, pero también dentro de lo que es el marco de la, vamos a decir, de la lucha política, las luchas sociales, las reivindicaciones sociales, varias organizaciones socialistas nos encontramos un poco en una primera instancia para discutir lo que yo le denomino los 10 mandamientos, ¿verdad? O sea, la Iglesia Católica durante más de 2000 años se construyó y se unificó alrededor de 10 elementos que hacen un lenguaje común, ¿verdad? Claro. Bueno, eso es lo que intentamos hacer entre todos estos sectores. Ha salido un manifiesto, tratamos de fortalecernos, vamos a ampliar esto con otros sectores sociales y otros grupos políticos también del arco progresista, y esto no descarta absolutamente las conversaciones que pudiéramos tener más adelante con los otros sectores de oposición, sean de centro o de centro derecha incluso, ¿verdad? Sin ningún inconveniente, de tal manera a ver un poco cómo podemos desplazar la conducción actual del gobierno nacional y de la dirigencia del Estado paraguayo como hoy tenemos.
Ahora, permitime un poco plantearte un poco una situación, una disquisición sobre el punto. Quiero utilizar, estás construyendo, se quiere construir 10 mandamientos y haciendo un paralelismo a los 10 mandamientos de la Iglesia Católica que le dio 2000 años, pero 10 mandamientos de la Iglesia Católica que no siempre son cumplidos, que a veces generaron incluso controversias dentro mismo de la Iglesia, que si bien continúan los 2000 años, pero ¿a qué precio? ¿Cómo hacer para que este Ñemonguetá no sufra, digamos, las mismas situaciones? No te hablo de 2000 años, te hablo de un año, dos años, tres años, y que no termine, digamos, generando problemas dentro mismo de ese equipo de Ñemonguetá Guazú, senador. ¿Entendés lo que quiero plantear?
Entiendo perfectamente, pero creo que no hay ninguna ecuación humana que sea absolutamente invulnerable a vaivenes o a desacuerdos circunstanciales que pudieran existir. Pero el hecho de que nos encontremos y que nos pongamos de acuerdo en una plataforma mínima de pensamiento y de propuesta para la ciudadanía y para el país, creo que es un paso importante. O sea, bajo ningún aspecto yo creo que ese riesgo es infinitamente inferior a que estemos dispersos, cada uno por nuestro lado, y no te obtengamos resultados que después nos saquen, vamos a decir, de posibilidad de gobernar el país o de incidir cuando menos en las políticas públicas.
Este planteamiento, lo que podría surgir de ahí, esta plataforma de pensamiento que mencionás, ¿cómo se puede posteriormente ya llevar a la práctica? En un proceso me decías que eso, independientemente a otras conversaciones que tengan o con otros movimientos, con otros movimientos sociales, para construir un equipo importante mirando ya el 2023, en este caso particular, ¿qué debería tener, incluir esa plataforma que coincida con lo que se plantean otros movimientos, otros grupos que no sean precisamente de sectores de izquierda o socialistas, doctor?
Sí, yo creo que hay aspectos centrales. O sea, en primer lugar, creo que no podemos nosotros seguir, no hay ninguna discusión con respecto al tema de la corrupción, ¿sí? Punto uno. Punto dos, te digo, no es posible seguir con este modelo de concentración de la tierra y de la injusticia que genera este manejo de la tierra si no definimos un mapa efectivo de cómo vamos a superarlo, ¿verdad? Y todas las situaciones de injusticia en el campo y en la ciudad que está generando este modelo con respecto a la tierra. Tres, las reivindicaciones sociales, salud y educación públicas, gratuitas, universales y de calidad. Cuatro, puedo seguir citando todos los elementos, la soberanía energética, es decir, ponernos de acuerdo con respecto a qué pretendemos con respecto al tema energético y de qué manera podemos aplicarlo al desarrollo nacional. Uh-huh. la industrialización como una manera de reactivar una economía que sea, que permita un desarrollo sostenible, y finalmente algunos aspectos centrales con respecto a discriminación a la mujer, a las personas con discapacidad, a los pueblos originarios, etcétera, ¿verdad? Creo que algunos de esos elementos son bastante compatibles con un pensamiento, te diría, liberal incluso, ¿verdad? O sea, en realidad estos pensamientos son de una revolución absolutamente democrática. No estamos hablando de ninguna transformación radical del modelo que hable de cambio de paradigma o pensar que el capitalismo se acaba con un gobierno del progresismo. No es así. Uh-huh. Creo que está muy claro eso hoy en día, y en América Latina lo demuestran los sectores progresistas.
Ahora, yo no quisiera que vayas interpretando que yo quiero ir poniéndote trabas, pero quiero analizarlo contigo algunos de estos ítems que estás mencionando. Mira, concentración de la tierra. Hay elementos importantes, elementos protagonistas del sector de la oposición que, no sé, te mirarán ya de reojo con ese tema de concentración. Sé la concentración de la tierra. Y vos sabés a quiénes me refiero. A sectores que se le parecen bastante, digamos, a lo que impulsan dirigentes del Partido Colorado mismo. O sea, ¿cómo se puede congeniar si hay un cuestionamiento fuerte a esos sectores, como el caso de Zavala, por ejemplo, con el proyecto presentado con Enrique Riera? ¿Cómo se hace para congeniar con ellos y formar un equipo de trabajo fuerte, sólido, con ideas hasta y disímiles que hasta podrían tropezar por el camino de su implementación si llegamos a ser gobierno, por ejemplo?
Pero yo te digo una cosa muy concreta, o sea, ese es un punto estratégico, Alejandro, un punto estratégico. Si no nos ponemos de acuerdo en ese punto, entonces estamos casi en foja cero con quien miden eso como un punto central. Y estoy absolutamente de acuerdo. No es posible construir un acuerdo con gente que, por decirte, vamos a poner a prueba ahora. Nosotros metimos en el proyecto de ley de derogación de la ley Zavala Riera. Vamos a ver cómo se comportan, ¿verdad? Y eso es una traba que no se puede salvar, porque si no, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Transando nombres en concreto y que no permitan la solución real de los problemas de la gente, y el campesinado y el sector indígena va a seguir siendo desplazado, empobrecido, con tantas necesidades de derechos humanos fundamentales, básicos, ¿verdad? O sea, ahí no hay acuerdo posible. O se revisa esa posición o no hay acuerdo posible con estos sectores.
Claro. Ahora, vos sabés que haciendo análisis, no sé si servirá, yo no sé exactamente cuáles fueron los motivos por los cuales liberales y sectores de izquierda o socialistas no lograron una alianza para la candidatura de Nakayama en Asunción. No sé exactamente a profundidad qué pudo haber sido, pero te puedo asegurar que existieron discusiones como esta, por ejemplo, en Asunción, para resolver un problema que impidió que se den esa alianza. ¿Eso qué ocurrió? ¿Puede servir, digamos, como una suerte de base para entrar en esos debates? Porque si a partir de ahora los sectores socialistas, los sectores de izquierda, comienzan a transitar un derrotero fundamental con estos elementos, con estos ítems nomás, y el sector, los otros sectores de derecha, quizás de centro o derecha, o de derecha o de o superderecha, lo que como quieras llamarle, no están elaborando, digamos, un plan de trabajo similar a esto, por lo menos para decir no, nosotros no queremos. ¿Servirá, digamos, para esa alianza? O quizás esto servirá para marcar ya diferencias en este momento y decir no, va a ser imposible una alianza en el 2023.
Y ambas cosas, para ambas cosas. Yo lo que creo, y eso le podés preguntar a Johanna Ortega, a ella el planteamiento fue directamente, ¿sabes qué, Johanna? Baja tu candidatura y te ofrecemos una dirección en la municipalidad. No.
No, eso no.
No.
Eso es caer muy bajo también.
No, eso no. Y esa fue la propuesta. Entonces nosotros no vamos a participar de ese tipo de situaciones. De hecho, nosotros tenemos un modelo de acumulación política con mucho esfuerzo. Vos sabés que la trayectoria de nosotros del sector progresista fue muy difícil, y es muy difícil intervenir en procesos electorales, procesos de construcción organizativa, etcétera, con una billetera flaca o con un bolsillo poco profundo, como la política tradicional lo exige, ¿verdad? Vos sabés que hay una serie de situaciones casi culturales aquí con respecto a las prebendas, la venta del voto, etcétera, y nosotros nos recurrimos a esos instrumentos, porque no tenemos luego posibilidad, por un lado, pero por otro lado, porque estamos convencidos de que si entramos en eso, entonces seremos más de lo mismo. Entrémonos más entonces a las cúpulas políticas tradicionales. ¿Por qué salir con un discurso diferente? Te voy a decir, entonces tenés muchas más posibilidades en esos ámbitos, pero no lo vamos a hacer. Si se llegan a discutir y a acordar sobre estos puntos, y bueno, y no habrá acuerdo entonces, pero es un acuerdo sobre bases tan frágiles como solamente apoyar una figura, bajar otra figura de la candidatura, etcétera. No, eso no es propuesta para el pueblo paraguayo. Propuesta para el pueblo paraguayo es cómo va a solucionar el problema cotidiano. Aquí el señor, el vendedor ambulante que está ahora aquí enfrente mío, ¿cómo soluciona su problema?
Ese es el problema. Exactamente, tener su seguridad social, la garantía de que al día siguiente va a vender su producto para poder llevar plata a su casa. O sea, ese es el problema de fondo que veo que buena parte de la clase política no está entendiendo todavía. Y todavía hablan de cuestiones de préstamos allá, préstamos acá para pequeñas y medianas empresas, pero no está dirigiéndose, digamos, al fondo de la cuestión. ¿Qué carajo le lleva a su familia a comer ese día? Ese es el problema de fondo que todavía muy pocos entienden. Y no es muy difícil tampoco armar toda una bataola ahí de muchos diálogos y demás, porque sabemos cuál es el problema y cómo resolverlo.
Sí, pero sabes que te aseguro algo, Alejandro. O sea, ponerlo en nuestro plan mínimo, y ahora incluso en estas votaciones donde nosotros hemos perdido concejales, porque el modelo de votación, por un lado, y por el otro lado, en muchos distritos donde teníamos acuerdos con los liberales, donde se fueron en fórmulas conjuntas, fueron perjudiciales para nosotros en realidad en términos del número de concejales. Pero el número de votos de Frente Guasú no descendió mucho, de un promedio de 140, 150 mil votos. Nosotros hoy estamos en el orden de los 135, 140 mil votos contados, vamos a decir, en todos los distritos. Y si Fernando Lugo se acopla a eso, cuando se trata de figuras unipersonales, nosotros crecemos a 250 o 300 mil votos. Entonces, yo te digo una cosa, no acordar con nosotros es prácticamente decir vamos a la derrota. De modo que el sector progresista es absolutamente fundamental. Aún así, nosotros vamos a intentar, vamos a hacer el esfuerzo de construir también candidaturas propias. Te reitero, sin descartar de que eso permita después conversar sobre un acuerdo general de la oposición.
Senador, Ñemonguetá por una patria nueva, se hace sobre bases sin nombre y apellido, pero con una imagen, con la imagen de Fernando Lugo ya en crecimiento, o podría surgir de ahí otros nombres que podría hacerle frente en eventuales internas de este sector, senador.
No, el senador Fernando Lugo por el momento, por lo menos de buenas a primeras, estamos con muchas dificultades en pensar en su candidatura, ¿verdad? O sea, indudablemente hay muchos problemas constitucionales, legales, conflictos, tensiones, etcétera, que bueno, eso no está puesto en agenda. Los nombres que pudieran surgir, se barajan nombres, lógico que conversamos claro. Aquí entre nosotros, bueno, posibilidad, no, de esperanza, de como esa imagen de Dionisio Borda, es decir, sondeamos, profundizamos, etcétera. Sí, tenemos desafío grande para crecer, claro que sí. No estamos en las mejores condiciones ideales de tener una figura descollante, absolutamente, pero lo que sí estamos seguros es que tenemos una plataforma muy sólida y tenemos un equipo. Nosotros tenemos un equipo de gobierno hoy día. Incluso no lo teníamos cuando Fernando Lugo ganó. cuando ganó, se construyó ya a partir de la victoria, se construye el equipo de gobierno. Sin embargo, ahora nosotros tenemos gente en el ámbito económico, en el ámbito sanitario, en el ámbito agrario, en el ámbito etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos gente ya con una visión clara, técnicos de alto nivel que trabajan con nosotros, y por eso es que tenemos autoridad a veces para opinar en el Congreso sobre diferentes aspectos de la economía, de las inversiones, de la sanidad, de la recuperación económica, ¿entendés? O sea, creo que estamos en mejores condiciones como equipo, vamos a llamarlo.
Entiendo. ¿Sí? Y dentro de este Ñemongueta, ¿cuántas unidades políticas o partidos o movimientos están trabajando, senador? ¿O es solo Frente Iguazú?
No. Son 8 partidos del Frente Iguazú, sumarle a eso Paraguay para Jurar, Cuña Prendá, el partido Frente Amplio, el PEMAS, le tenemos a movimientos sociales regionales, locales, distritales, etcétera, y tenemos el acoplamiento y el apoyo de varios movimientos sociales quienes siempre nosotros tenemos una identidad demasiado fuerte, ¿verdad?
Entiendo. Doctor Querey, gracias por el tiempo y por estos datos. ¿Cuándo vamos a tener algún documento que surja, digamos, de estas charlas, de estas conversaciones?
El documento inicial, el que fue lanzado ayer, te puedo pasar al WhatsApp.
Dale, perfecto, no hay problema. Espero. Listo. Gracias, senador. Bueno, muy amable.
Chao, hasta luego.
Doctor Jorge Querey, él es senador del Frente Iguazú.